Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a una nueva temporada de Esto es otra historia radio, un programa que, dadas las circunstancias, estamos grabando en casa para Onda Madrid con la colaboración de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid y de Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado del teléfono tendremos a Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guillermo Gamboa. Y además, en esta nueva temporada, tenemos un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid. Volvemos a casa.
Hoy hablamos de José I Bonaparte, Pepe Botella, Pepe I, uno de los mejores hijos de la Revolución Francesa y de la Ilustración, culto, inteligente y muy leído, enemigo de la intolerancia, del fanatismo y de la superstición. Ha estudiado leyes, ha ejercido como abogado, tiene talento para la alta política y viene de ser rey de Nápoles, como Carlos III. Lo que pasa es que es hermano de Napoleón y Napoleón está invadiendo España a cañonazos, anda controlando al pueblo a golpe de fusilamientos y es el enemigo al que hay que vencer en la Guerra de la Independencia. Pepe I era un tipo preparado al que los españoles no se lo pusimos nada fácil. Arrancamos una nueva temporada.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Si en circunstancias normales lo de reinar en España es un marrón, imagínate la que le cayó a José I Bonaparte, Pepe I, cuando los Borbones le vendieron el trono de España a Napoleón y Napoleón se lo regaló a su hermano mayor. Un regalo envenenado, porque España estaba levantada en armas contra los franceses. Pepe I, desde luego, lo tiene tan claro que se lo escribe a su hermano.
No hay ni un solo español que se muestre afecto a mí.
Al menos a Pepe I le queda el consuelo de que le apoyen los afrancesados, unos señores que creen que todo lo que viene de Francia es mejor que lo que tenemos aquí. Y las principales instituciones del reino, los militares, los funcionarios, los nobles y la iglesia, tienen órdenes de colaborar con él. Y al principio lo hacen. El duque del infantado, sin ir más lejos, le dice que
los grandes de España fueron siempre conocidos por su lealtad a sus soberanos y vuestra majestad hallará en ellos la misma afección y fidelidad.
Pues eso.
Con estos mimbres, Pepe I entra en un Madrid ocupado por sus tropas. Llega con las maletas cargaditas de buenas intenciones, con ganas de embellecer Madrid y dispuesto a conquistar el corazón de los madrileños. Pero es que no han pasado ni 3 meses desde el 2 de mayo y los madrileños pues ni olvidan ni perdonan. Y así, cuando se celebra la proclamación oficial como rey de España y de las Indias, por obra y gracia de los Borbones y de su hermano Napoleón, casi ningún cortesano acude a la ceremonia. Menudo feo. La cosa se está yendo de madre en los campos de batalla y muchos militares, muchos nobles y muchos curas empiezan pues a nadar entre dos aguas. Y al día siguiente de la proclamación, Pepe I se entera de que Castaños le ha dado pal pelo a los franceses en la batalla de Bailén. Apenas lleva una semana en Madrid y Pepe I tiene que salir por patas. No se puede empezar con peor pie.
Madrid está llena de secretos, de rincones escondidos llenos de historias. Uno de los lugares más desconocidos son precisamente los cementerios, un punto en el mapa que no solemos marcar en la casilla de favoritos para ir a visitar, pero que es el único lugar en el que nos podemos encontrar cara a cara con los protagonistas de la historia que están allí como huéspedes ilustres. Para hablarnos de los rincones más escondidos de los cementerios de Madrid, hemos querido contar con Ainara Aristoy, periodista y guía especializada en cementerios. Hola, Ainara.
¿Qué nos cuentas, Ainara? Hola.
Hola, pues imaginaos que vais por un cementerio y veis escondido un Borbón.
¿Un Borbón?
Un Borbón, tal cual. Ahora que están de moda, pero bueno, los del siglo XIX, ¿eh?
Sí.
No vamos a meternos en líos. Un Borbón en un nicho, escondido, así con una lápida como muy escasa, sin adornos, en el cementerio sacramental de San Isidro, en el patio cuarto, el patio de la Purísima Concepción, casi casi en la esquinita, es que ni se ve, está ahí como medio escondido. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está escondido? Porque es uno de los duelistas más famosos del siglo XIX, si no el más famoso. Vámonos, 12 de marzo de 1870, Escuela de Tiro de los Carabancheles, que ¿dónde estaba? ¿En Carabanchel?
No.
No, en Leganés.
Ah.
Muy de Madrid esto.
Bueno.
Famoso duelo entre dos primos. Seguro que si yo os digo Enrique de Borbón y Antonio de Montpensier, os va sonando más.
Digo, Montpensier no puede ser.
Puede ser, puede ser. El duque de Montpensier, que no sé si sabéis que le llamaban el duque Combien.
Combien.
Combien es francés, es cuánto en el idioma de los vecinos. Parece ser que este hombre que vivía en Sevilla iba por toda Sevilla preguntando cuánto vale, que era más agarrado que un chotis encima de un ladrillo, vamos.
Combien.
Pero lo más divertido del duelo es que, bueno, sabéis que estaban prohibidos, en ese momento en 1870 ya no se podían batir en duelo. Para estar prohibidos, sabemos que se habían comprado una levita nueva de terciopelo negro.
Fíjate.
Tenían las armas de la armería Ormaechea de la calle Alcalá, bueno, sin utilizar. Sabemos que Montpensier llevaba gafas porque no veía ni tres en un burro. A todo esto debía no ver ni tres, ni cuatro, ni cinco. Tuvieron que tirar tres veces para acertar en el duelo. Tres rondas de tiro para acertar. La primera, fallan. La segunda, fallan los dos. ¿Pero cómo puede ser posible? Pues es. La tercera, don Antonio de Orleans acierta ya por fin. Por cierto, aquí hay teoría conspiranoide también, ¿eh? No os lo perdáis.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Porque decían que esto iba a ser una especie de teatrillo, porque todo había saltado, porque uno le llama al otro gordo.
No.
Sí. Bueno, técnicamente le llamó hinchado pastelero francés. Traducido al idioma coloquial, le llamó gordo.
Y eso desemboca en el duelo.
Os iba a comentar, bueno, un poco los antecedentes. Sabéis que ellos están enfrentados desde siempre por el trono español. Se han llamado traidor, se han llamado de todo, en revistas, en actos públicos, en reuniones. Todo está ya porque uno le dice al otro gordo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el trono de Isabel II. Sabemos que estaba ella reinando por España. Montpensier se quiso casar con ella. Inglaterra dijo no, 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 como la canción. ¿Y qué hizo? Bueno, pues intentar acceder a través de la hermana de Luisa Fernanda, que es con la que se casó. ¿Quién era Enrique? Pues el hermano del marido de Isabel. Esto hay que hacer un árbol genealógico para entenderlo.
Sí, hay que hacer un croquis.
Sí, totalmente. El caso es que ellos eran primos y además emparentados con Isabel II, enfrentados al trono. Al final, efectivamente, Antonio mata a Enrique. Pero dicen las teorías conspiranoides que fue porque alguien, antes de la tercera ronda, le fue a comer la cabeza a don Antonio, al duque de Montpensier, diciéndole, pero ¿cómo vas a fallar? Ha mancillado tu honor, te ha llamado gordo, no puede ser. Y terminó dándole ese tiro de gracia que acabaría con la vida del Borbón. ¿Por qué escondido? Duelo prohibido. Había que esconderlo, había que enterrarlo sin tantos honores por haber incumplido esa ley. Pero es muy divertido porque para estar prohibido tenéis todos los detalles. Incluso Larra va a hacer comentarios sobre este duelo. Y esas tres rondas, hay que ser malo, ¿eh? Yo creo que nos ponemos nosotros y directamente, aunque sea en la segunda, seguro que alguno da al otro. Soy Ainara Aristoy, periodista y especialista en cementerios, y esto es Otra Historia de los Cementerios de Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en Esto es Otra Historia.
Hoy dedicamos el programa a José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón. Sí, ese señor bajito que pasó a la historia por su empeño de convertir a España en provincia de Francia y por sus deseos irrefrenables de ser como una especie de Alejandro Magno a la europea. Pues bien, el hermanico de Napoleón en cuestión fue designado para convertirse en rey. El dedo divino de Napo, el bro, fue quien le otorgó los poderes necesarios para coronarse rey. Algo que supuestamente, abro comillas, solo ocurre por la gracia de Dios. Y a Dios le debió hacer mucha gracia esto de la nueva dinastía regia. Y les dejó a los Bonaparte hacer y deshacer un rato, pasándose el derecho divino de los reyes por el calzón de corte imperio. Así surgió su graciosa majestad, que por cierto, venía a España a hacer las prácticas de rey, pues José ya se había hecho un cursillo exprés de 2 años como monarca en Nápoles, también por supuesto subvencionado por su hermano Napo. A mediados del año 1808, José I Bonaparte llegó a España y aquí empezó el principio del fin de su carrera como monarca influencer. En nuestro país, lo de tener que aprender a hablar francés, como que no. Para los españoles, Gabacholandia siempre ha sido ese lugar más allá de los Pirineos que debe quedarse allí, justo detrás de los Pirineos, y punto. Y en donde no se nos ha perdido nada, porque nuestro pan de pueblo es infinitamente mejor que la baguette y la tortilla de patatas le da 3 vueltas a la francesa. Lo único que envidiamos a los gabachos es Euro Disney en Navidad. Y esta percepción del país vecino ha permanecido inalterable durante los siglos. Y claro, este panorama se encontró el pobre José Bonaparte. Los haters, que han existido desde que el mundo es mundo, no se lo pensaron mucho y comenzaron una campaña que acabaría con la reputación del hermanísimo nuevo monarca. Lo primero, españolizar el nombre. José Bonaparte pasó a llamarse Pepe, mucho más patrio y cercano. Pepe es la quinta esencia del santoral español y con Pepe se quedó su graciosa majestad. Pepe se curró mucho lo de ser un monarca delicado y amante de las artes. Se pasaba el día planeando museos, inaugurando bustos de Calderón e intentando caerle bien a sus súbditos. ¿Cómo? Pues dándole al pueblo verbeneo y cancaneo. Que si fiestas por aquí, que si corridas de toros por allá, que si teatro para todos. Y claro, los haters, que estaban inmersos en la segunda parte del plan, el muy alabado y practicado deporte nacional de ponerle un mote al rey, pues encontraron muy apropiado suplantar el apellido Bonaparte por Botella. Ojo, que no Botello.
Borracho yo, tu rulo.
Botella mataba muchos pájaros de un tiro, establecía un pozo de fiestero y alcohólico al rey Pepe, que conseguiría otros motes menos brillantes, como tuerto, glotón, fornicador compulsivo o uno propio en Madrid, el Plazuelas, por la manía que tenía el hombre de hacer plazas por toda la ciudad. Curiosamente, este apodo, el de Plazuelas, que contenía un mayor pozo de verdad, quedó en un segundo término, mientras que el de Botella arrasó. Y sí, lo cierto es que esta caca de mote hubiera hecho palidecer al mismísimo Cristiano Ronaldo en Instagram con el número de cas logrados. Sin embargo, y a pesar de las connotaciones etílicas, Pepe en realidad era abstemio. Vamos, que era poco amigo del vino y en general de los excesos. Cuidaba su imagen pública al milímetro. Y de nada le sirvieron las ideas ilustradas, la inteligencia, ni apostar por la razón. A día de hoy sigue siendo recordado como Pepe Botella y su nombre real, José Bonaparte, sirvió para bautizar a un golfo en el Pacífico. ¿Es o no es mala baba? Soy Carmen Sánchez Risco y esto es otra historia.
Me gusta Madrid al amanecer, me gusta Madrid como me gusta Madrid al atardecer, al anochecer, me gusta Madrid.
Seguimos de paseito por Madrid. David, ¿dónde vamos ahora?
Pues nos vamos a ir al cine. Y porque, bueno, la ciudad tiene mucha relación con el cine.
Claro.
La ciudad y la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Es verdad que la Comunidad de Madrid ha sido un gran plató. Y la historia del cine pues tiene mucha relación también con una ciudad y con una comunidad autónoma como Madrid. Y para hablarnos de esto, pues hemos quedado con Pepón Fuentes, que
¿sí?
es guionista, es cómico, es un cinéfilo empedernido, es un tipo muy salado y sobre todo que sabe muchísimo de cine. Pepón, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué nos
buen
cuentas?
Hijo, además. Esto me gustaría que lo dijerais.
Eres buen hijo bueno, también.
Eso es muy
importante. Importante es que están muy orgullosos de mí, me lo recuerdan constantemente.
Qué bonito.
Y me gusta y al mismo tiempo me preocupa, porque examino un poco mi vida y mi trayectoria y digo, pues no ha hecho falta tanto.
Pues,
es que el amor
ha sido,
de los
ha sido sencillo, más o menos, conseguir este orgullo.
Hecho, bueno, pues vamos a hacer que tus padres se sientan muy orgullosos de ti.
Sí, 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 esto les va a encantar.
¿Qué nos has traído hoy, Pepón?
Es.
Pues no vamos a caer en ese tópico. De Madrid es un personaje más, porque es la ciudad nunca es un personaje. Pero oye, hay películas donde se ve un Madrid muy bonito, unas películas que nos transportan a épocas pasadas y que nos permiten descubrir un Madrid que ya no está ahí, o que quizá está oculto en las sucesivas capas que han ido acumulándose desde entonces. Y me gustaría, quería empezar con una peli que me gusta mucho, que es El Expreso de Andalucía.
Maravillosa película.
Es un peliculón de cine negro del año 56, Francisco Rovira Veleta, un señor que ha hecho pelis tan conocidas como Los Tarantos, por ejemplo. Y que en los 50 pues ya estaba haciendo cine negro y dentro de este género que practicó en al menos tres ocasiones pues tienes El Expreso de Andalucía, que es una adaptación más o menos actualizada, un poco patillera, del famoso crimen del Expreso de Andalucía que tuvo lugar en 1923.
Y recuérdanos rápidamente
sí,
cómo fue el crimen.
Un resumen rápido de Crónica Negra.
El crimen pues fue uno de los crímenes de estos de la España negra, uno de estos crímenes sangrientísimos que se hizo muy 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 famoso en la época. Pues nada, tres señores se cuelan en El Expreso de Andalucía, se suben en Aranjuez y en el camino entre Aranjuez y Alcázar acaban con los señores que custodiaban una serie de dineros con los que iban a pagarse a las tropas que estaban en África. Esto fue durante la dictadura de Primo de Rivera. Y huyen, les acaban encontrando, acaban recuperando parte del dinero, pero aquello en la época pues fue un pelotazo. De hecho, hay una adaptación posterior del 30 y algo que se titula Al margen de la ley, pero no es hasta el 56 que Rovira Veleta estrena este Expreso de Andalucía. Una peli donde se ve un Madrid muy bonito, muy luminoso, que contrasta con el tono de cine negro de la época, él huye siempre de todo el tono este de la España negra, de la España tremendista, y hace una peli muy a la americana, con personajes muy a la americana, con la mujer fatal, con el villano, con el perdedor, el protagonista perdedor que quiere cambiar de vida, como sea. Y consigue una fábula muy a la americana, pero en un Madrid muy Madrid. Tienes el rastro, que da gusto verlo. Hay unas imágenes del rastro, llenísimo de gente con los puestos de la época. Tienes el frontón, tienes el viaducto, que tienes una escena increíble, tienes una persecución preciosa. Y lo más curioso es eso, es que ves todos esos lugares tan conocidos de ahora y alrededor ves descampado.
Claro, es que Madrid ha crecido mucho y es verdad que el cine nos permite echar esa mirada atrás para descubrir cómo era ese Madrid antiguo, o ese Madrid de principios de siglo, o ese Madrid de los años 50. Pero es que en el cine lo estás viendo en movimiento, que le transmite una vida muy especial a la ciudad.
Sí, porque además es una peli que tiene un punto muy naturalista. Aunque te cuentan la historia central, tiene un puntito de cine americano. Pero luego todo el Madrid y todos esos señores que van caminando de fondo y esos secundarios son muy realistas. Son de una España que no se disfraza de Nueva York o de Chicago. Es el Madrid de la época. Con los señores, a mí me fascina ver todos esos ropajes, esos abrigos, esos sombreros. Y dices, pero qué elegantes eran los madrileños en aquella época.
Bueno, y del viaducto, ¿qué recuerdas de esa película y qué te ha llamado la atención respecto a las diferencias que puede haber en el viaducto de hoy?
Pues para empezar, estaba peatonalizado, no estaban las vallas estas, o sea, uno podía caminar por ahí sin restricciones, cosa que pues acabó desembocando en lo que todos sabemos que acabó desembocando, y es que el viaducto pues tenía una tasa de suicidios altísima. Hay, como te digo, una persecución muy bien rodada, muy bien montada, muy emocionante, donde quizá ahí sí podríamos caer en el tópico, decir que el viaducto se convierte en un personaje más, pero bueno, es un fondo precioso para la persecución de uno de los malhechores. Y cómo acaba, aquí hago un poco de spoiler, pero bueno, tienes al malhechor cayendo al vacío, quizá presagiando pues uno de los rasgos por los que más conocido es el viaducto de esa zona.
Sí, qué interesante.
Y para terminar, añadir un detallito, y es que hay un cameo, una de las primeras apariciones cinematográficas de José Luis López Vázquez, con una línea de texto. Y quería terminar diciendo una cosa: mira, Madrid habrá cambiado muchísimo. José Luis López Vázquez en el 56 ya era José Luis López Vázquez. Ese señor sí que no ha cambiado.
Qué grande.
Así que una peli muy recomendada que podéis ver online. Hay una plataforma, cuyo nombre no voy a decir todavía, porque igual, oye, busquemos el patrocinio de esa plataforma, que igual nos patrocina la sección. No vamos a decirlo todavía. Soy Pepón Fuentes, soy cómico, soy guionista, y esto es Otra Historia, cine en Madrid.
Pepe I siempre intentó ser un buen rey, pero hay tres razones que se lo impidieron. 1. El país estaba en guerra total contra él. 2. Nadie le apoyaba. Y 3. Napoleón, pues que se entrometía todo el rato. Pepe I, para defender su legitimidad, necesitaba un ejército. A estas alturas de la guerra, casi todo el ejército español había cambiado de bando y luchaban contra los Bonaparte. Así que Pepe no tuvo más remedio que echar mano de las tropas de su hermano, que seguían acantonadas en España. Lo que pasa es que los mariscales solo obedecían las órdenes de Napoleón. Encima, viendo cómo iba la guerra, Napoleón se vino pa' España cabreado como una mona. Dicen que con 250.000 gabachos, armados hasta los dientes, dispuesto a calmar las aguas y a volver a sentar a su hermano en el trono. Por el camino iba despotricando, diciendo que esta guerra de España se la había montado una chusma de paletos guiada por una chusma de cures. Nada más llegar a Madrid, firmó por su cuenta y sin contar con su hermano Pepe I los famosos decretos de Chamartín. De un plumazo acabó con el feudalismo, con los privilegios de la nobleza y de la iglesia y con la Inquisición. Adiós, muy buenas. 14 meses después, viendo que la guerra pues como que se le iba torciendo, Napoleón sacó de la manga una nueva marca hispánica, como en tiempos de Carlomagno. Veréis, segregó todo el territorio al norte del Ebro, lo que viene siendo País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, y lo convirtió en un protectorado francés controlado desde París.
Ahí ya Pepe I, bueno, se cabreó del todo, viendo cómo su hermano incorporaba parte de su territorio al Imperio Napoleónico, socavaba su autoridad y le desmontaba el chiringuito sin contar con él. Así que, ¿qué hizo? Renunció a la corona. Dimitió, emérito de rey, diciendo:
si es que mi hermano no me deja hacer nada.
Lo que pasa es que Napoleón no le dejó dimitir, nanay, y le obligó a volver a sentarse en el trono, aunque aquí ya iba a durar poco.
Siempre andarás, comiendo arroz, no te hartarás.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esta es otra historia!
En Onda Madrid.
Dice José Caballero Bonal que Madrid es una ciudad espléndidamente agasajada por la literatura. En cada esquina podemos encontrar la historia de una novela, de un poema o de un escritor. Por aquí han pasado el Siglo de Oro con Lope de Vega y Cervantes a la cabeza, Larra, los románticos, Galdós, la generación del 98 y la del 27, los bohemios, el teatro, la novela, los grandes poetas, los periodistas... Bueno, aquí en Madrid nacieron grandes obras, crecieron grandes rivalidades, se desarrollaron grandes ideas literarias y murieron grandes escritores. Por eso teníamos la necesidad de hablar de la relación entre Madrid y la literatura. Y no se nos ha ocurrido a nadie mejor para hablarnos de todo esto que Yolanda Rocha Moreno, una mujer con una capacidad infinita para devorar libros y una sensibilidad muy especial para reseñarlos, como cualquiera puede comprobar en su blog, Que el sueño me alcance leyendo. Hola Yolanda, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues yo creo que una fecha que es la más característica de Madrid, que es el 2 de mayo, y aunque hay muchos títulos que hablan sobre él, me he decantado por Un día de cólera de Arturo Pérez Reverte, porque creo que lo describe de una forma muy especial, con una narrativa muy potente y de una forma muy visual, y a la gente eso le engancha.
Pues sí. Uh-huh. ¿Y qué querías reseñar de esta gran obra?
A mí lo que me gusta, sobre todo, yo daba clases de recuperación para bachillerato, preparaba la selectividad, y en una ocasión pregunté a mis alumnos que por qué era fiesta el 2 de mayo en Madrid, y después de mirarme todos como una vaca mirando al tren, uno me dijo que porque lo decía Esperanza Aguirre. Entonces a mí aquello me dolió mucho, y me pasé la siguiente hora explicándoles la revuelta del 2 de mayo en Madrid utilizando como guía el libro de Arturo Pérez Reverte, que se había publicado en 2007, porque como en 2008 se celebraba el 200 aniversario, era la mejor fecha para ello. Entonces, lo que más me gusta de este libro es cómo él, a través de ir saltando de escenario en escenario, los escenarios más importantes, la Puerta del Sol, el Palacio Real, la Puerta de Toledo, la Plaza Mayor, el cuartel de artillería de Monteleón, cómo va contando, poniéndose en la piel de los diferentes personajes reales, alguno ahí inventado, pero digamos que son los menos, y contando muchas anécdotas que quizá no son tan conocidas, como los presos de la Plaza Mayor que pidieron salir a luchar y luego volvieron todos, menos a algunos que murieron en el fragor de la batalla y solo a uno se le declaró prófugo. Los nobles que desde las ventanas de la Plaza Mayor ejercían de francotiradores para cargarse a los franceses que pululaban por allí. más de un alto mando francés que murió a macetazos en las calles de Madrid, y sobre todo la gesta del cuartel. Yo creo que la gesta de los capitanes Ruiz Daoiz y Pedro Velarde, que estaban allí en ese momento y que defendieron lo indefendible porque sabían que aquello no tenía salida, es una gesta que es muy difícil de igualar. Y sobre todo me encanta cómo lo narra Arturo, porque le pone tanta pasión que acabas casi gritando tú muerte a los franceses y venga por ellos.
Sí, que hablabas de los héroes y de todas las heroínas también que participaron en esa gesta.
Clara del Rey muere defendiendo el parque de artillería de Monteleón. Manuela Malasaña es la que más se duda dónde llegó a caer, hay muchas versiones. Pues si murió en Monteleón también, porque estaba llevando municiones a su padre, si murió después en la represión que hicieron los franceses por la tarde. Pero bueno, que consta en los fallecidos, desde luego.
Algún día haremos un especial sobre el 2 de mayo y sobre Manuela Malasaña.
Me encantaría. De todas formas, yo no sé si conocéis la estación de la Puerta del Sol, el intercambiador de transportes. La Puerta del Sol, como la conocemos ahora, no tiene nada que ver como era aquel 2 de mayo de 1808. Y en lo que hoy es el edificio donde está la famosa tienda de Apple, ahí había una iglesia, que era la Iglesia del Buen Suceso.
Se pueden visitar todavía los restos que están justo debajo.
Exacto, de Apple. Los cimientos, lo que quedó justo debajo cuando se construyó el Hotel París. Precisamente, si suben las escaleras de cercanías, hay mucha gente que se queda mirando esos restos que están detrás de los paneles de metacrilato y se quedan pensando, ¿qué es esto? Y yo sigo diciendo que la historia de Madrid es una gran desconocida, y no solo eso, sino está siendo muy maltratada.
Para eso estamos aquí, para arrojar un poco de luz, por lo menos en la historia de Madrid.
Sí, y creo que esta novela además es fundamental, porque es muy entretenida de leer, no requiere unos conocimientos exhaustivos de historia, ni está escrita en un lenguaje demasiado formal. Como Arturo fue reportero, evidentemente utiliza todos esos recursos que él tiene para hacer una lectura completamente vital, que es como un crescendo continuo hasta prácticamente la muerte de Daoiz, y a partir de ahí empieza a decrecer, le da un tono mucho más melancólico, hasta los fusilamientos de la madrugada del 3 de mayo, donde ya te dan, pone hasta un poquito los pelos de punta el saber a cuántos madrileños se llevó aquella represión del fino estratega que era Murat, el cuñadísimo de Napoleón, que tuvo grandes ideas. Sí, era el tío, tenía, vamos, una visión diplomática monumental.
Y mucho ojo político, sí.
Mucho, mucho. Soy Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo, y esto es Otra historia de literatura y Madrid.
Es un clásico en la historia que haya personajes menos conocidos, más olvidados, y mira tú por dónde, que si es mujer el personaje en cuestión, es como más fácil que sea olvidado. Así que esto no puede ser, y nos hemos propuesto desempolvar grandes historias, a veces pequeñas pero sorprendentes, de mujeres. Grandes e importantes mujeres de Madrid. Y para eso tenemos una estudiante, Candela, que está muy interesada en que esto salga a la luz. ¡Vamos, Candela!
Manuela Malasaña es una de las heroínas del 2 de mayo. Fíjate en la paradoja, su apellido es francés. Su abuelo era un panadero que vino de Francia llamado Malesan. Manuela es una bordadora de 17 años a la que el asalto al cuartel de Monteleón le pilla saliendo de casa camino a su trabajo. Una patrulla francesa le da el alto y la encuentra unas tijeras. Lógico, es una bordadora. Sin pensárselo dos veces, los franceses la ejecutan por llevar un arma blanca, las tijeras. Eso es lo que cuenta la leyenda de Malasaña. Los papeles oficiales del Ayuntamiento de Madrid cuentan una historia algo distinta. El padre de Manuela Malasaña era uno de tantos madrileños que andaban disparando desde sus ventanas contra los franceses. Cuando se quedó sin munición, le pidió a su hija Manuela que le fuera a buscar balas o lo que sea para poder seguir disparando a los gabachos. Manuela salió de su casa y allí mismo los franceses la pillaron. No está muy claro si la ejecutaron tal como cuenta el mito o si murió por una bala perdida. El caso es que Manuela murió a la puerta de su casa. Cuando acabó la guerra, Fernando VII concedió una pensión a los familiares de las víctimas del 2 de mayo. La pensión de Manuela la reclamó una tía suya, que empleó aquel dinero en poner una cruz a la puerta de la casa de los Malasaña, donde había muerto Manuela. Así, cualquiera que pasara por allí podía rezar por su alma. Es lógico pensar que las primeras oraciones delante de la cruz de Malasaña fueran de sus vecinos. Luego vendría la gente del barrio, que tenía un lugar cercano para recordar a los muertos del 2 de mayo. Al final llegarían de todo Madrid para rezar a los héroes del levantamiento contra el francés. Y como por arte de magia, el barrio de Maravillas fue perdiendo su nombre y adoptando el de una costurera que fue víctima de la barbarie de los franceses. Y todo gracias a aquella cruz de Manuela Malasaña. Soy Candela Botello, soy estudiante de comunicación audiovisual y esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
De Pepe I, con la Guerra de la Independencia como telón de fondo, trajo uno de los mayores expolios de arte de la historia. Napoleón, con la ayuda de alguno de sus generales, anduvo rapiñando todo el arte que pudo para engrosar los fondos del Museo Napoleón, que estaba en París. El general Leopoldo Hugo, el padre de Víctor Hugo, el famosérrimo Víctor Hugo, se encargó, por ejemplo, de saquear, mira tú, todas las obras de arte del Palacio Real. Se calcula que solo en Sevilla desaparecieron más de 1000 obras maestras de la pintura. 150 se mandaron a París. El resto acabó en manos de los generales franceses. Se sabe que el mariscal Soult, por ejemplo, al salir por patas de Sevilla, pues mira, se llevó by the face 4 pinturitas de Murillo que acabaron adornando las paredes de su casa parisina, de su pisito. Luego, sus herederos las vendieron y hoy pues están repartidas por diferentes museos del mundo. Además de los Murillos, desaparecieron Zurbaranes, Alonso Canos o Pachecos. Vamos, una sangría de obras de arte en toda regla. Para frenar el expolio, José I firmó un decreto en el que anunciaba la fundación en Madrid de un museo de bellas artes, el Museo Josefino, a imagen y semejanza del Museo Napoleón de París. Pretendía este hombre equiparar Madrid a otras capitales europeas, pues que ya tenían museos reales abiertos al público, y sobre todo quiere reunir las colecciones reales, la mayor colección de arte del mundo. Hay que tener en cuenta que en esta época el rey pues todavía es propietario del país y de todo su patrimonio. Así que José I, el ilustrado, pues es el dueño de la colección y su hermano se la está robando por toda la cara. El museo no llegó a fundarse, pero Isabel de Braganza, señora de Fernando VII, retomó la idea y en 1819 inauguró el Museo del Prado.
Pepe I no sería Pepe I si Fernando VII no le hubiera vendido su corona a Napoleón. Y luego, cuando se enteró de que Napoleón le había pasado el trono a su hermano José, Fernando le dijo que se alegraba mucho, porque es que no conocía a nadie mejor que Pepe I para ser rey de España. Mientras los españoles se dejaban la piel en los campos de batalla luchando por él, Fernando VII vivía a cuerpo de rey en el castillo de Valençal, bordando, jugando al billar y viendo cómo iba la guerra. Cuando se enteraba de que Napoleón ganaba una batalla, le escribía para felicitarle. Y es que Napoleón directamente no le hacía ni caso. Le dejaban leído, le llegaba el mensaje y ni lo miraba. Pero es que también le pidió a Pepe I que le concediera la cruz de la recién creada Orden Real. Pepe I también le dejaba en visto, ni caso le hizo. Y más tarde se enteró de que Napoleón se había divorciado de Josefina y que iba a volver a casarse. Y va y le pide a Napoleón que le invitara al bodorrio imperial para demostrar a Europa
que permanezco y permaneceré siempre fielmente adicto a vuestra majestad imperial.
Napoleón ni caso le hizo tampoco, pero a Fernando le dio igual, porque el día de la boda se montó en Valençal una fiesta por todo lo alto para brindar por su carcelero y gritar
¡viva Napoleón!
Dicen que un señor fue a Valençal a proponer a Fernando un plan de fuga y va el tío y se chiva a las autoridades francesas, que es que encima no tenía ninguna intención de fugarse. Luego escribió a Napoleón para pedirle ser su hijo adoptivo, diciendo que sería
verdaderamente la felicidad de mi vida dado mi amor y mi perfecta adhesión a la sagrada persona de su majestad imperial y mi sumisión y entera obediencia a sus pensamientos y órdenes.
Y cuando a Napoleón se le empezaron a multiplicar los frentes en España, ordenó que para escarnio público publicaran las cartas de Fernando VII que le había escrito, y va a Fernando y le escribe agradeciéndoselo, y aprovechó encima la carta para proponerle a Napoleón un plan infalible para acabar con la guerra. Fernando le pidió que le casara con la hija de Pepe primero, o sea...
Con la hija de Pepe primero, cásame.
Y reconocía que
él solo era un príncipe, el primogénito de una antigua dinastía que se había convertido por un tratado solemne, por su propia elección y por la más gloriosa de todas las adopciones, en príncipe francés e hijo de vuestra majestad imperial.
Por desgracia, en España seguía siendo Fernando el Deseado. Soy Guillermo Gamboa y esto es Otra Historia.
Ay, Fernandito, Fernandito. Dicen que Napoleón, derrotado y en el exilio de la isla de Santa Elena, se lamentaba de haberle retenido en Valensay.
Si hubiese sabido que Fernando era tan tonto, me habría dejado libre. Así los españoles habrían luchado por la causa de la libertad.
Ay, si lo hubiera sabido.
Y ahora que toca, David, ¿dónde vamos ahora?
Pues ahora vamos a descubrir rincones especiales que hay en Madrid, porque Madrid, ya lo sabéis, es una ciudad y es una comunidad que tiene muchos secretos, muchos rincones especiales y muchas historias en cada uno de los lugares por los que vamos. Es que en Madrid tiras una piedra y te sale una historia.
¿Y a quién tenemos? ¿Quién nos lo cuenta?
Y esa historia nos la va a contar Irene Guiluz, bueno, que es guía, que es amiga,
claro,
que tiene una empresa muy molona que se llama Madrid School.
Madrid School, que mola todo.
Y vamos, que sabe mejor que nadie contar estos rincones especiales de Madrid. Hola, Irene, ¿qué tal?
Oye, genial hablar con vosotros.
Oye, ¿qué nos has traído esta semana?
Pues os he traído una historia que azares tiene la vida. Que a lo mejor tu peor enemigo se te puede ir a vivir a tu calle.
Sí, es verdad, puede ser.
Sí, doy fe. Pero voy a ir al grano, ¿vale? ¿Algún escritor así como muy famoso que os suene del siglo de oro?
Cervantes, por ejemplo. Lope de Vega.
Cerca.
Góngora.
Din.
Y Quevedo.
Góngora y Quevedo. Vaya dos.
¿Sí?
Y es que resulta que la calle Quevedo no se llama así porque viviera Quevedo.
¿Ah, no?
Quevedo lo que tenía allí era un inmueble. Y tenía un inmueble, además, bastante apañado. Y la gente se rifaba los pisos del inmueble. Entonces, bueno, uno de los que fue a parar a uno de los pisos de Quevedo fue su gran enemigo, que era Góngora. Pero la cosa es que Góngora era un poco cervantino para algunas cosas, como para no pagar el alquiler. No lo pagaba mucho, la verdad. Entonces, bueno, pues Góngora se fue a vivir a este edificio y Quevedo le hizo la vida imposible. Muy imposible. De hecho, consiguió echarle. Y le echó, pero de una manera malísima. ¿Y sabéis qué es lo que hizo cuando echó a Góngora del piso?
¿Qué hizo?
Desgongorizó el piso.
Lo desgongorizó.
Desgongorizó el piso. Sí, la casa estaba gongorizada. Pues cogió, encendió velas, encendió papeles e hizo una especie de ritual como para desgongorizar el piso, abriendo todas las puertas y ventanas para que todo el mundo lo viera y gritando que estaba desgongorizando el piso.
Y eso fue en la calle Quevedo.
Pero es que si andas tres pasos en la calle Quevedo, resulta que llegas a la calle Cervantes. Que en la calle Cervantes, en esta sí que vivió Cervantes un tiempo, pero es que en la calle Cervantes el que vivió de verdad mucho tiempo fue Lope de Vega.
De hecho, el museo se puede visitar todavía, la casa museo de Lope de Vega.
Ahí está, la casa museo Lope de Vega. Pero claro, estos dos tampoco se llevaban muy bien.
Tampoco.
No. Aquí esto es el siglo de oro, un cachondeo. Aquí nadie se llevaba bien.
El siglo de oro da para mucho.
Sí, iremos cogiendo personajes sueltos para ir contando sus historias, pero estos dos eran unos piezas, de hecho se llevaban a matar. Y lo único que les unía era que al ladito estaba el convento de las Trinitarias y estaban sus hijas, las dos, siendo monjas de este convento.
La hija de Lope y la hija de Lope de Cervantes.
E hija de Cervantes. Las dos estaban siendo monjas de ese convento. Y de hecho, los huesos de Cervantes supuestamente están en las Trinitarias, que es el convento, que está también a dos calles. Pues los huesos de Cervantes y un montonazo de gente porque estaban enterrados junto con un montón de gente y vete tú a saber cuáles eran los huesecillos de Cervantes.
¿Quién es de quién?
Eso nos lo contó muy bien Ramoncín, que dijo, están donde tenían que estar, que es mezclados con el pueblo, que fueron los que les hicieron grandes.
Ahí está. Son historias cruzadas.
Alguna vez
que
hemos contado esta historia, me gusta contar que si Góngora no tiene una placa en Madrid diciendo en esta casa murió Góngora, se lo debemos a Quevedo. Que lo peor de todo es que encima Quevedo nos cae bien, es un tipo simpático.
Sí,
mientras
sí,
que Góngora nos ha caído siempre mal. Y sin embargo, fíjate que el que se portó muy mal fue Quevedo con Góngora.
Efectivamente.
Que se fue a Córdoba y que poco después el pobre pues le dio por morirse allí, pues, más pobre que las ratas.
Decidió morir. No, Quevedo nos cae muy bien a todos, además, sobre todo cuando debía de beber, que se ponía muy alegría. pillo, ¿no? De hecho, ahí que le llamaban que bebo, porque bebía bastante.
¿Qué bebo?
Un grande de las letras y un grande de las barras de bar, está claro.
Y un grande de la vida, sabía vivir.
Sí, sabía vivir, sabía vivir. Soy Irene Ilu, guía turística de Madrid, de Madrid School, y esto es otra historia de los rincones de Madrid.
Cada corazón celosamente quiere sus anhelos esconder, hasta que al final un día se deja vencer.
Pepe Botella estaba casado con Marie-Julie Clary, que vivía en París, pero como le tocó ser rey de repente y vivir en España, pues aparte de inaugurar plazas, también tuvo tiempo para intentar impregnarse de la cultura española y comenzó a acudir a los saraos que se organizaban en Madrid. Los saraos más populares de la época los organizaba Teresa Montalvo, un bomboncito cubano que además era viuda del conde de Jaruco. Teresa era la anfitriona perfecta, una Isabel Preisler de la época. Sus fiestas comenzaron a ser muy famosas y los intelectuales, artistas y toda la crème de la crème no querían perdérselas. En una de esas fiestas, Pepe Botella conoció a Teresa Montalvo y nada más verla, tuvo un flechazo que se quedó prendado de la belleza caribeña. Los rumores entre su relación eran cada vez más frecuentes y se convirtieron en la comidilla de todo Madrid. Y para poder tener esos encuentros amorosos, el hermano de Napoleón le puso un pisito a Teresita en la esquina de la calle Clavel, muy cerca de la Gran Vía madrileña. Se sabe que allí daban rienda suelta a su pasión, pero el apartamentito sería más bien un picadero para poder verse en la intimidad, porque sabemos que ella no utilizó nunca esa vivienda como residencia. Tenía su domicilio en unas calles más arriba, concretamente en la calle Luna. Pero desgraciadamente sus encuentros amorosos duraron poco tiempo porque Teresita murió muy pronto. Pero el pueblo de Madrid nunca olvidó este romance entre el rey y la cubana, y la historia de amor se convirtió en una coplilla que se cantaba en todos los mentideros de Madrid.
La condesa tiene un tintero donde moja la pluma José I.
Como veis, los madrileños siempre tan ingeniosos y picarones. Y en cuanto al rey, nuestro Pepe Botella, dicen que se quedó tan triste que buscó consuelo en la hija de Teresa, María Mercedes. Los rumores sobre la relación entre José I y María Mercedes empezaron a ser tan grandes que el rey decidió casarla con uno de sus generales. Lo hizo conde de Merlín para tenerlo contento y lo mandó a batallar muy lejos para que no diera guerra. Pero si queréis saber más cosas, ya sabéis, investigad, investigad. Soy Sara Menéndez y esto es otra historia.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Vuelve la emoción. Regresa la competición. Comienza la temporada de fútbol.
Hoy domingo, desde las 8, segunda jornada de la Liga de Naciones, España, Ucrania, desde Valdebebas.
Vive todo el deporte en el partido de la Onda. Esto es otra historia en Onda Madrid.
En Esto es otra historia radio, hablamos del reinado de Pepe I. Un buen día los ingleses deciden venir a meter las narices en la guerra de la independencia. Como Francia y España son sus enemigos tradicionales, ahora tienen la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, la cosa va de pararle los pies a Napoleón antes de que les invada Inglaterra. Por otro, tratar de sacar tajada de esta crisis, como cuando se quedaron con Gibraltar al acabar la guerra de sucesión que sentó a Felipe V en el trono español, Borbón y Cuenta Nueva. Y si no sacan nada, al menos pueden contribuir a la destrucción sistemática del país. Aquí una fortificación, allí una fábrica, aquí un amigo. Así que ahora los ingleses con una mano están ayudando a los españoles a echar a los gabachos y con la otra están financiando la independencia de la América española. Ese es el plan. Con los refuerzos ingleses, el ejército español consigue derrotar a los gabachos. Los franceses por fin se marchan. Eso sí, se llevan todo lo que pueden. Las malas lenguas hablan de un convoy cargado de tesoros y obras de arte con más de 4.000 carros, aunque esta cifra parece algo exagerada. Como dice Galdós,
no pudieron dominar España, se la llevaban en cajas, dejando el mapa vacío.
En cuanto Pepe I sale de Madrid, Wellington entra en la Puerta del Sol, en medio del júbilo de los madrileños. Ya instalados, los ingleses se entretienen, por ejemplo, volando la China, la fábrica de porcelana del Retiro. Parece que tienen razón las malas lenguas que dicen que es la mejor manera de evitar que la porcelana madrileña, que es número uno en ventas y causa furor en las cortes europeas, siga haciendo la competencia a la porcelana inglesa. Vamos, que entre los franceses, que solo quieren lo mejor para nosotros, y los ingleses, que solo quieren ayudarnos, nos dejan el país hecho un asquito. Podríamos decir que la historia de Madrid siempre ha bailado al compás de la música. Por eso, en Esto es otra historia radio, no podía faltar ni la música clásica, ni la copla, ni la zarzuela. Este amor de Madrid por la música nos obliga a hacer esta nueva sección y por eso tenemos a Edgar Martín, director de orquesta, creador del proyecto ¿Por qué es especial?, que esta temporada está presente en el nuevo Teatro Alcalá con la Orquesta Camerata Musicalis un domingo al mes.
Hola Edgar.
Hola
David, un placer, ¿qué tal estáis?
Deseando escucharte.
¿Qué nos has traído hoy?
Hoy os traigo a Beethoven, que me parece que es una figura que nos marca un momento histórico muy importante, porque es el que rompe el clasicismo y empieza el romanticismo. Entonces, mi intención, David y Esther, es en esta sección comentaros historias, un poco que sean graciosas o que pongan al compositor, que muchas veces tenemos en un pedestal, que lo pongan pues un poco de, más humano, que lo veamos más cercano.
Bueno, pues dispara, a ver, ¿qué pasa con Beethoven?
Este gran hombre que compuso 9 sinfonías, ¿no? Su famosa sinfonía, la novena, la de la Oda a la Alegría, tiene una anécdota en la tercera sinfonía, que se llama Sinfonía Heroica, dedicada en un principio a Napoleón. Pero cuando Napoleón se autoproclamó emperador, pues Beethoven se cabreó muchísimo, porque claro, iba en contra de los ideales. Entonces tachó con tanta fuerza el nombre de Napoleón de la partitura que rompió la partitura. Y la anécdota que os quería contar es un fragmento de esta sinfonía. Él estaba de público escuchándolo en el estreno. Y hay un momento en el que la trompa, ese instrumento de viento metal que es redondo y brilla como el sol, entró a tocar cuando mejor le parecía a él, ¿no? Y Beethoven escribió que empezase a tocar en un momento que sonaba pues muy mal. Entonces, como el trompista empezó a tocar en el momento que no era el indicado en la partitura, Beethoven se levantó con mucha furia y dijo: ¡maldito trompista! ¡Es que no sabes contar! Y se creó un revuelo que estropeó todo el estreno de esta magnífica sinfonía. O sea que, como veis, pues oye, los compositores tienen ahí su ego, su cosa de que se tiene que interpretar bien sus obras.
¡Qué carácter!
Lo de Beethoven es increíble. Os contaré más anécdotas porque Beethoven es un sin parar. Yo creo que de los compositores es el que más anécdotas tiene, o sea que nos lo vamos a pasar muy bien con él. Soy Edgar Martín, director de orquesta, y esto es otra historia de la música.
Os voy a decir 3 cositas: Ojos Verdes, María de la O y La Bien Paga. Cuando escuchamos estas palabras nos viene a la cabeza una música que nos pone los pelos de punta. La copla es una de esas señas de identidad de la cultura española y su historia está muy relacionada con Madrid. Así que en la nueva etapa de Esto es otra historia no podía faltar la copla. Y para hablarnos de ella, haciendo el punto sobre la historia, conocimos a Alberto Moreno, que es cantante, que es un artistazo y que es todo un experto en historia de la copla. Y que a pesar de la que está cayendo en el mundo de la cultura, no ha parado de hacer bolos este verano tan extraño. Hola Alberto, ¿de qué nos vas a hablar hoy de copla?
Vamos a hablar de un teatro mítico en la historia de Madrid, que es el Teatro Fontalba, que estaba situado, porque ya no existe, estaba situado en la Gran Vía, en el número 30. Fue un encargo que le hizo el Marqués de Cuba, Francisco de Cuba, al arquitecto Salaverri, en el año 1919. El teatro se inaugura en 1924 con la obra de Jacinto Benavente, La virtud sospechosa. Durante la Segunda República cambia de nombre, se le empezó a llamar el Teatro Popular y después de la Guerra Civil vuelve a llamarse Teatro Fontalba. El nombre del teatro era porque el Marqués de Cuba también era Marqués de Fontalba, de aquí el nombre del teatro. ¿Y qué relación puede tener el Teatro Fontalba con la copla? Pues que la mítica Lola Flores, la gran ídolo de la copla y una de las más grandes, de los nombres más grandes que ha dado este género, pegó el espaldarazo grande allí, en ese teatro. Fue donde estrenó una canción en el espectáculo Cabalgata, que se llamó El Lerelle, que era del maestro Monreal, y montó el taco. Además, en ese espectáculo, ella no era absolutamente nada, la pobre, porque era la típica telonera, que era la que actuaba mientras cambiaban los telones del espectáculo. La sacaban a ella, que cantara lo que quisiera, y ella eligió esa noche El Lerelle en el año 1942, además una noche muy especial. Era una gala a beneficio de la Asociación de la Prensa de Madrid, y como decía ella, todo Madrid estaba allí, y como dicen los toreros, la plaza reventa. Y ella pues hizo el Lerelle y formó tal taco que la tuvo que repetir cinco veces. Además, un espectáculo de un artista también que es un mito dentro de la historia de la copla, que era Maripaz, la musa del maestro Rafael de León y de Quiroga, que murió con 23 años de una septicemia, que fue aquella que estrenó, seguramente conoceréis las canciones estas de Debajo de la capa de Luis Candela. Y ese teatro desaparece en 1954 y se convirtió en Banco Coca, que Lola decía, qué pena ese teatro, ahora es Banco Coca, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa, fíjate tú las coincidencias de la vida, donde Lola triunfó, el dueño del teatro, como te digo, era Francisco de Cuba, el Marqués de Cuba, que le hizo una prueba muchísimo antes para los ballets de París, que él lo llevaba a los ballets de España, lo llevaba a París, y la selección la hacía Pilar López, la hermana de la argentinita, y le hicieron una prueba un día. Él dice que ella la metieron en una habitación toda oscura y a ella estaba muy nerviosa porque, claro, era una niña. Le dieron un trozo de cartón para que hiciera el abanico y el guitarrista Paco Aguilera empezó a tocarle La caramba era una rosa cuando vino de Motril y no cogía el tono ni a tiro. Le empezaba, ¡oh, caramba! Y dice, espérate que te voy a bajar un poquito el tono. Y otra vez, ¡ah, caramba! Y otra vez, espérate que te voy a subir un poquito el tono. Y como no daba pie con bolo, le dijo, ¡ay, pues no puedo, estoy muy nerviosa! Y le dice el Marqués de Cuba, dice, mire usted, señorita, usted para cantar necesita la Sinfónica de Londres. Hablando de este teatro mítico del Fontalba, diremos que hay una canción mítica también, que es un clásico de la copla, que a lo mejor hoy no tiene tanta repercusión la letra de esa canción. Me refiero al Romance de la Otra, que estrenó en el año 43 en el espectáculo Retablo Español con Chapiquer. El viernes 15 de enero del 43, en ese mismo teatro, en el Fontalba, estrena esta canción y la censura la prohibió. Pues porque hablaba de una señora que estaba con un hombre casado, ¿no? Que era su propia historia, porque ella se casó con Antonio Márquez, que era el Belmonte Rubio, que ya estaba casado con una señora de Cuba. Y como no existía el divorcio, después de la Guerra Civil, el divorcio no existía, pues nunca se pudo casar en España. Y la estrenó en ese mismo teatro, en el Teatro Fontalba, con la particularidad de que en ese teatro iba como segunda figura Amalia de Isaura, que si habéis visto una película que se llama Las cosas del querer, que está inspirada en la vida de Miguel de Molina, Amalia de Isaura era el papel que hacía en la película Ángela Molina. Pues eso os puedo contar, chicos.
Y muy bien contado.
Soy Alberto Moreno, cantante y un poco historiador de la copla, y esto es Otra historia de la copla en Madrid.
Al salir de España, José I se marcha a París. Tras la derrota de su hermano Waterloo, se marcha a Estados Unidos. Allí escribe sus memorias, vende muchas de las joyas y los cuadros que se ha llevado de España y con lo que saca, se construye un casoplón en el que recibe a lo más granado de la sociedad local de los Estados Unidos. En 1841 le dan permiso para volver a Europa. Se va a Florencia y allí le da por morirse 3 años después. Le entierran en la Basílica de Santa Cruz de Florencia junto a su esposa, con la que por fin se reúne después de haber vivido toda la vida separados. Luego, su sobrino nieto Napoleón III vuelve a alejar a la parejita, lo desentierra y se lo lleva a París y le vuelve a enterrar en un mausoleo junto al de su hermano Napoleón. Y esto no da para más. Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez se nos han afrancesado para ver si consiguen arreglar este despropósito sonoro. Y aquí, preparando las barricadas por si llega una nueva guerra de la independencia, Esther y David. Os esperamos en el próximo programa, porque esto...
¡Esto es otra historia!
Au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.